Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Amalia Iglesias es poeta y periodista cultural. Se dio a conocer al hacerse con el premio Adonais en 1984 con su primer poemario, Un lugar para el fuego. Desde entonces ha acumulado libros y premios. Actualmente y desde hace varios años es editora de Revista de Occidente. Escribe una columna semanal en el norte de Castilla. De ella leeré hoy un poema titulado Ritual de Violetas. Antes de que salga el sol, llegamos a la profundidad del bosque. Es tanto el silencio que da miedo cortarlo. Olvidarnos el cuerpo que nos une a sus pliegues. La noche quiere regresar hacia su origen. Nos desvelamos como niños cansados de soñar. No hace frío esta mañana en el corazón. La penumbra nos mira de un modo diferente, pero también con la serenidad de la costumbre. Ya hemos estado aquí, en esta ceremonia solitaria y secreta. La misma montaña piensa en los ausentes. Algunos pájaros susurran nuestros nombres. Su color improvisa un jardín diminuto, asombrosa intimidad de las cosas pequeñas. El musgo que amortigua nuestros pasos para que no despertemos a su duende. Ya hemos estado aquí, en la misma ofrenda inmóvil de la escarcha, en un tiempo de cobijo sin retorno. La luz en duermevela desbruja los ojos. Es humilde el tesoro que enterramos, apenas las semillas de un destino más grande. Violeta eternidad, escribimos con flores un Edén necesario.
Y tras escuchar la elección que ha hecho hoy nuestra compañera Pura Cuenca Roy para abrir este espacio de Ecología del Jable al Malpey de Radio Sintonía, comenzamos a presentarles a las personas que nos ayudan hoy a hacer estos 60 minutos de radio, a sugerencia de nuestra compañera Sofía Menéndez, que hoy, a diferencia de otras ocasiones, está en el estudio. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. ¿Estás contenta de verme o
yo,
no?
Yo, bueno, encantada de verte y de recordarte que mañana se quitan las mascarillas en interiores.
Yo creo
o
que
sea
no.
O sea que no volverá.
No, sí, sí.
Bueno, ¿cómo lo llevas tú esto de lo que ha dicho el gobierno, de la retirada de la mascarilla, Sofía? Tú que pues, siempre has estado muy atenta a todas las medidas de seguridad.
Yo en transporte público voy a seguir y en zonas, pues eso, como es un estudio de radio, pues seguramente siga con mi mascarilla. Uh-huh. Pero fuera, ayer me estaban comentando una amiga, estoy trabajando y tengo el COVID. Digo, ¿cómo? ¿Y no estás de baja? Dice, ya no te dan la baja. No. Cuando, y estaba la pobre, pues eso, con fiebre y hecha polvo, pero no le daban la baja. Así que hemos pasado de un extremo a otro, pero tremendo. Pero vamos a lo que vamos.
Vale, confiemos en lo que nos están contando sea cierto, ¿eh? Que estamos ya en una suavidad, si me permites el término, con respecto al COVID. Pero bueno, eso estará por ver, ¿no?
Si miras el otro extremo,
sí,
en
ya
China
están todos confinados. Bueno, pues, en fin.
Bueno, vamos, hemos escuchado a Pura Cuenca Roy, responsable literaria del Jable Malpey, y hoy tenemos la suerte, porque es una suerte, de tener a un invitado muy, muy especial, porque, bueno, qué decir, Andrés Fernández Rubio, lo siento, Andrés, pero yo tengo que llamarte así, Andrés Rubio.
Eso es.
Andrés Rubio, pues te vamos a poner una canción y luego te seguimos presentando, ¿te parece?
Y... Muy bien, pues nada, que feliz día a todos, buenas tardes. No sé si ahí estáis en buenas tardes o buenos días todavía.
Todavía andamos por buenos días.
Todavía por buenos días.
Sí, sí, Javier, aquí hasta que no, en Canarias, hasta que no comemos, hasta que no almorzamos, no es buenas tardes para muchos de nosotros, para muchos de nosotros. O sea que todavía andamos en el buenos días a esta hora del mediodía. Vamos esa canción.
Buenos días a todos.
Buenos días, bienvenido al programa y vamos a escuchar ese extracto musical que quiere Sofía poner especialmente para iniciar la entrevista posteriormente con nuestro invitado, con Andrés Rubio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti.
Pues esta rata de dos patas, desde luego no es mi amigo Andrés, porque Andrés es alguien muy especial, muy sensible. Él ha sido redactor jefe del País de Cultura, ha sido el, en cierta forma, coordinador durante muchísimos años del Viajero en el País, y tiene una sensibilidad que desborda realmente. Y acaba de escribir un libro espectacular, que se llama España Fea, el caos urbano y paisajístico, el mayor fracaso de la democracia. Es de la editorial Debate, y además, pues realmente yo creo que para esta Canarias nuestra va que ni pintado. Andrés, ¿te ha costado mucho tiempo escribir este libro?
Pues más de 2 años, Sofía, y es un libro dedicado a gente como tú, o sea, porque Sofía lleva tantísimos años denunciando la especulación urbanística, que yo creo que personas como tú, periodistas como tú, representáis un modelo de ciudadano activista que hay que poner en valor y hay que animar a la gente a que denuncie, a que sea sensible con todas estas cosas que pasan.
Hoy aparece un artículo en el Guardian y ayer la verdad es que a mí me entusiasmó esa entrevista que te hicieron en Ojo Crítico, en Radio Nacional, porque tú enfocaste realmente con lo negativo que es todo lo que está pasando, has buscado lo positivo y la verdad es que, pues eso, qué envidia con la cultura francesa. Explícanos, antes de entrar César Manrique, me gustaría que dieras esas pinceladas de lo que supone que en Francia, desde 1970, estén tirando pues edificios monstruosos en la costa. Explícanos un poco esto.
Muy bien, pues mira, Sofía, es muy interesante porque en Francia desde 1975 hay una institución del Estado que se llama el Conservatorio del Litoral y está compuesta por funcionarios, altos funcionarios públicos independientes que se dedican a comprar terrenos en la costa. Ellos hacen un barrido, van viendo quiénes son los propietarios del suelo y qué cosas salen a la venta, y ellos negocian, se adelantan a ser posible a los promotores y consiguen comprar esos terrenos para el Estado y se lo devuelven a los franceses. Y a partir de ahí es verdad que si ven que hay elementos constructivos que afean el paisaje, lo derriban, no tienen mayor complejo con eso. O sea, ellos son partidarios de la deconstrucción. Y llevan trabajando todas estas décadas y han recuperado ya 1.600 kilómetros de costa, tanto la costa de la Francia continental como la de ultramar. Pero es un porcentaje muy alto de recuperación de la costa y de devolución de la costa a los franceses como acto de patriotismo y servicio en pos del bien común.
La verdad es que qué diferencia con Canarias, ¿no? Por ejemplo, con Fuerteventura, ¿no? Que tenemos lugares ahora únicos que realmente sirven como paso de la arena a las dunas y nos la quieren borrar del mapa siguiendo haciendo cemento y bloque, ¿no?
Pues es un error absoluto, Sofía, como tú sabes, porque ahora mismo el debate que hay entre los arquitectos, entre los urbanistas, entre los geógrafos, entre los expertos en medio ambiente, son ya equipos multidisciplinares. La tendencia es a montar la industria de la deconstrucción. España está sobreconstruida, lo mires por donde lo mires, especialmente la costa, y lo que hay que hacer es deconstruir y reciclar. Entonces, esos constructores que tanto empeño tienen en construir, pues que cambien un poco el modelo de negocio. No les vamos a quitar su modelo de negocio, que no se preocupen, pero que su modelo de negocio lo enfoquen en la deconstrucción y el reciclaje. ¿Qué te parece, Sofía?
Pues me parece maravilloso, y sobre todo porque está el hotel 5 estrellas que tiene Fuerteventura, único, al lado, y en vez de querer pues reducir y mejorar, pues lo que hacen es multiplicarle el número de camas, pero en un espacio también que da al litoral y que supone un desastre, una catástrofe, como tú bien has definido en casi todos los pues feísmos, ¿no? Pones en la portada el famoso hotel de Cabo de Gata.
El Algarrobico.
El Algarrobico, ¿por qué es nuestro símbolo ahora mismo el Algarrobico? Explícanos.
Es el símbolo porque lleva 15 años y no se consigue que lo derriben. Porque el embrollo jurídico que se monta alrededor del Algarrobico y de cualquier cuestión de estas es tan intrincado que nadie sabe cómo desenredarlo. O sea, vivimos en un país que está sobreconstruido y está sobrelegislado. Hay miles y miles de leyes, normas, las normas del Estado, las normas de las comunidades autónomas, las normas de los ayuntamientos. Es una cosa terrorífica. Eso también habría que proponer una industria de la deconstrucción jurídica. Yo creo que eso sería una buena propuesta, de la deconstrucción edificatoria y de la deconstrucción jurídica. Y en este sentido, pues el Algarrobico es un símbolo pues también de la lucha de los ecologistas por preservar el medio ambiente, por preservar la costa, por hacer un turismo de calidad y por quitarles el terreno a los especuladores que, para beneficiarse unos pocos, juegan con un patrimonio que es de todos.
¿Te ha dado tiempo a meter Valdecañas en Extremadura, la famosa Victoria?
Lo cito, Valdecañas, sí, pero con la sentencia. No alcancé a poner la sentencia, pero sí que lo cito, sí. Te quería añadir, Sofía, con esto que hablábamos de Francia, que no, en Francia no solo es el Conservatorio del Litoral, es también la Ley de Protección del Patrimonio, que es nada menos que de 1913 y que los franceses la consideran uno de los textos jurídicos fundamentales de la República. Y es también el cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado, cuya base es hacer coherente el respeto por el patrimonio y el planeamiento del territorio. Es también la ley de arquitectura, que en Francia es de 1977, en España todavía no la tenemos, está discutiendo, va a llegar a las Cortes en estos meses. En esta ley de arquitectura la calidad arquitectónica recae en el Estado como acto de cultura. Si tú tienes un proyecto arquitectónico y no tienes recursos para hacerlo bien, el Estado te pone un arquitecto para que te ayude, te da asistencia profesional gratuita. El Ministerio de Cultura en Francia une patrimonio y arquitectura y promueve y difunde la arquitectura, cosa que en España no sucede. A lo que voy es que nosotros deberíamos tratar de imitar en lo que se ajuste a nuestras características como Estado el modelo francés. Y esto es un poco una de las ideas vertebradoras del libro que he escrito. ¿Cómo es posible que los españoles, teniendo a Francia como vecina, en vez de fijarnos en su modelo, nos hayamos fijado en el modelo americano, que es un modelo desregulado y corrupto, que fomenta la corrupción? En el caso de las Islas Canarias, el modelo que lamentablemente se ha seguido es el de Hawái, que es un modelo de sobreurbanización, de falta de atención a la integración de las construcciones en el paisaje y todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Y es una pena, la verdad.
La verdad es que yo leía, bueno, una de las personas que tú tienes como nombrado, citada bastantes veces, es César Manrique, ¿no? Y esa canción, en cierta forma, que hemos iniciado...
Paquita la del Barrio.
Sí.
Tú sabes que yo vi en Madrid un concierto de Paquita la del Barrio. Y entonces estaba la escritora Carmen Martín Gaite, que era maravillosa. Y cuando terminaba una canción como esta, se levantaba, se ponía en pie y decía, ¡bravo, Paquita!
¡Qué bueno!
Pues nada, le decimos ¡bravo, Paquita! Paquita la del Barrio.
Pues la verdad es que sí. Entonces César Manrique hablaba de la incultura, ¿no? Y cómo hemos dejado que políticos ignorantes... pero analfabetos y además mafiosos, nos hayan destruido la belleza como que tenemos en las islas, ¿no? Bueno, y en toda la costa mediterránea. ¿Cómo es factible que la corrupción haya entrado tan tremendamente en la democracia y hayan terminado pues destruyendo lugares tan impresionantes? Antes, pues eso, como Corralejo en este caso.
Pues es que tú lo has explicado perfectamente, Sofía. Es así. ¿Cómo es posible? Pues no hay respuesta. César Manrique lo decía así ya hace tantos años. Hay una mafia especulativa a la que desprecio en lo más profundo de mi alma. Y él hizo lo que pudo. Él tomó el megáfono, agarró un megáfono y se convirtió en un activista. Porque él veía que desde el Estado el modelo era totalmente erróneo, era un modelo especulativo. Y es curioso tener que decirlo, y dramático, que en el momento en que César Manrique estaba haciendo esto, estaba gobernando la socialdemocracia, estaba gobernando Felipe González. Y tú imagínate la decepción total de una persona progresista y cosmopolita como César Manrique, ¿no? Lo que vendría sería peor, porque luego llegó José María Aznar y decretó que prácticamente todo el suelo español era urbanizable, lo cual ya llevó al caos total y absoluto. Los presidentes del gobierno que hemos tenido en la democracia española, lamentablemente, no han tenido ninguna sensibilidad ante lo que el gran filósofo de la ciudad, Henri Lefebvre, decía que era la ciencia del fenómeno urbano. Y la ciencia del fenómeno urbano tiene que ser respaldada por un plan estratégico del Estado. Lamentablemente, ninguno de esos presidentes que ha habido en la democracia española ha tenido esa sensibilidad. No les ha interesado. No se han molestado en crear un superministerio de ordenación territorial y arquitectura, que es lo que hubieran debido hacer, y que ya en los albores de la democracia un político centrista, de centro-derecha incluso, Joaquín Garrigues Walker, ya lo estaba pidiendo. Decía, no basta con legislar localmente, no, hay que hacer una ordenación territorial porque si no llega el caos, porque en los años 60 se estalló el Big Bang de la construcción y eso es un proyecto, es una deriva incontrolable y como no pongas los medios desde el Estado, no conseguirás hacerlo. El único país que lo ha hecho medianamente bien en Europa es Francia, con todos los problemas que ha tenido también Francia. Pero también hay otros países como Alemania, como Holanda, como Austria, que han sido muy, muy cuidadosos a este respecto, ¿no? Y a los que deberíamos copiar, no tanto copiar, simplemente mejor decir imitar, que es más suave y respetando también un poco la idiosincrasia y las características españolas que son tan, tan maravillosas en algunos casos. Por ejemplo, en el tema de la arquitectura popular. Tú mira cómo era la arquitectura popular lanzaroteña antes de que empezara el proceso de destrucción. Y afortunadamente todavía se salvan muchas cosas gracias al legado de César Manrique, que nunca podremos estarle lo agradecidos que debemos por su heroicidad a la hora de enfrentarse a estos construgobernantes que han intentado destruir todo ese patrimonio maravilloso de las Islas Canarias.
Andrés, y en tu opinión, ¿por qué no hemos interiorizado la importancia del paisaje? ¿Por qué no valoramos que el paisaje es algo con denominador común a toda la sociedad? ¿Por qué incluso vivimos dando la espalda al paisaje? Y lo podemos, bueno, pues ver aquí en la isla de Fuerteventura, donde en muchas ocasiones vemos viviendas situadas en parajes maravillosos y lo primero que hace el propietario o la propietaria es levantar un muro y cercar, ¿no? ¿Por qué no nos hemos detenido también la sociedad, no solo las carencias de la administración, sino las carencias también de la sociedad en relación al paisaje?
Tienes toda la razón, Marusa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esa es una pregunta de muy difícil respuesta. Pero yo insistiría en que la respuesta es porque no ha habido ni hay un plan estratégico del Estado. O sea, tú imagínate que ahora el Estado se reúne con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las comunidades, los colectivos, con todos los elementos que forman el entramado administrativo y dicen, vamos a hacer en España un conservatorio del litoral, como el francés, pues ya sería un pequeño paso, o sea, y sería un pequeño paso muy importante. ¿Tú crees que lo van a hacer? Yo tengo mis dudas, porque el mercado inmobiliario, los constructores, los promotores, están tan imbricados con la política, que además eso supone un desprestigio del Estado terrible, que yo no sé si nadie va a ser capaz de tener una iniciativa así y ponerse manos a la obra y hacerlo. Es simplemente ponerse manos a la obra. ¿No te parece, Marusa? ¿Tú qué opinas?
Me parece. Yo es que no había escuchado yo la iniciativa de la ley de arquitectura. Yo creo que ahí vamos a depositar muchas esperanzas, ¿no? Aquellas personas que yo creo que cada vez somos más, pero bueno, todavía le cuesta a una gran parte de la población poner el acento en el tema de esa suma de la arquitectura, de la construcción, en fin, de la belleza en sí, porque lo que estamos hablando es de belleza y armonía, ¿no? De conservación. En fin, claro. Yo creo que la vamos a apostar a esa ley de arquitectura, a ver si la vemos, Sofía.
Pues sí.
A ver, sí, sobre todo debería añadirse ley de arquitectura y de construcción.
Y de construcción.
Había que añadir la palabra deconstrucción,
ya.
Sin problemas. Ley de arquitectura, deconstrucción y desmantelamiento.
Ya.
Hacemos esta propuesta. Pero bueno, en cualquier caso, tienes toda la razón, Marusa, de que ya simplemente que haya una ley de arquitectura, que nosotros llegamos 40 y pico, casi 50 años después que los franceses, y varios años después que los catalanes, que ya tienen su ley de arquitectura desde 1977. Y efectivamente, pues bueno, menos mal que llega esta ley y ojalá esta ley pueda armonizar todas las otras leyes y se consiga algo. Ojalá sirva. Yo confío en que sí.
Vamos a tener esa esperanza, Sofía.
Yo quiero preguntarte, Andrés, tú que has hecho esa radiografía, ¿qué localidad te quedas? ¿Con qué espacio consideras que más o menos se ha comportado el hombre y la mujer con su paisaje?
Pues mira, yo, desde luego, dejamos aparte la figura de César Manrique, que es como nuestro héroe, desde luego es uno de mis héroes, y creo que su legado en Lanzarote tiene que ser reivindicado continuamente, y los canarios ojalá recuperen su legado y se hagan conferencias y se explique lo que él tenía en la mente, porque era maravilloso. Hay una cosa de César Manrique, que es que él en 1974 publica un libro que se llama Lanzarote, arquitectura inédita. Y él hace fotografías de la arquitectura popular e intenta que ese libro sirva de orientación a arquitectos, constructores y campesinos en el futuro de sus nuevas obras. Qué cosa tan bonita, ¿no? Lo quiere poner como modelo para que se imite, las fotografías de la arquitectura popular se tengan en cuenta a la hora de hacer las nuevas construcciones. Bueno, pues dejando aparte a nuestro héroe César Manrique, a mí me gusta mucho la figura de Gerardo Estévez. Gerardo Estévez fue alcalde de Santiago de Compostela hace más de 20 años y aún ahora su legado sigue vigente de una manera extraordinaria. Gerardo Estévez es un alcalde arquitecto que, cuando llegaban los promotores a pedirle licencias con proyectos de edificios que él, como era arquitecto, veía que eran muy malos, que lo único que querían era especular y salir del paso, pues entonces él miraba el proyecto y les decía: esto es indigno de Santiago. Entonces a mí esas cinco palabras me parecen una fórmula mágica. Y vamos a hacer otra propuesta. Vamos a los políticos de Canarias. Que todos los políticos de Canarias, cuando lleguen esos proyectos malos, edificatorios, invasivos, corruptos, especulativos, pues que ellos simplemente utilicen la fórmula mágica y que digan: esto es indigno de Canarias. Y yo creo que con esto lo resolveríamos. ¿No os parece?
Muy bien, hay otro que a mí me gusta mucho, la frase: no está a tu altura, ¿no?
También, efectivamente, eso es.
Bueno, lo suelo utilizar con las personas, ¿no? Cuando hay algo que no cuadra o que no va en la dirección habitual, ¿no? No está a la altura de tu persona. ¿Sofía?
Y es que además tenéis la suerte de que en Canarias, o sea, tenéis unos paisajes tan extraordinarios, es una naturaleza tan impresionante, que es que yo creo que se extienda esa conciencia de que eso es un tesoro común de la colectividad, pues todo lo que se haga en ese sentido es poco.
La verdad es que, Andrés, con estas palabras yo creo que darte las gracias, porque realmente yo pienso que tienes que empezar la ruta a presentar tu libro y ya estoy haciendo la propuesta para que te vengas a Canarias a presentarla.
Bueno, yo encantado, feliz.
Y porque me parece fundamental que la gente cambie de mentalidad. Tenemos todavía mucho muro que subir o que tirar. No sé, realmente estamos en una situación del paisaje destruido por el urbanismo y ahora también por el caos energético. Así que muchísimas gracias, Andrés.
Muchísimas gracias a vosotras. Un placer.
Un abrazo, Andrés.
Absoluto. Un abrazo, Marusa. Muchísimas gracias.
Nos vemos pronto.
De la vida, te odio y te desprecio.